La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comienzo de semana. Aquí estamos iniciando este podcast de Es así y punto. Los temas del día de hoy, lo que dejó la fecha 8 de la Liga MX del Guardianes 2020. Con algunas sorpresas, sí, algunas sorpresas. La victoria del Atlas ante la Máquina Cementera por 1-0. La victoria de Chivas 3-1 ante Tigres. Necaxa y su cambio de técnico. El líder del campeonato, León. Y algunas conclusiones más de lo que ha sido esta fecha, ya llegando muy cerca a la mitad del campeonato, con muchas conclusiones de lo que viene siendo este campeonato, este torneo Apertura. Hablaremos de Messi. Lionel Messi finalmente se integró a las filas del Barcelona. Hoy, primer día de entrenamiento del astro argentino. ¿Cómo llega Messi? ¿Habrá que motivarlo? ¿Qué tan importante será el trabajo de Koeman? Analizaremos un poquito la situación del 10 del conjunto culé. Tema eliminatorias. Lo que pasa en CONCACAF, según lo declarado por Víctor Montagliani, y lo que pasa en CONMEBOL, que toda totalmente inversa la situación en el sur de América. Algunas noticias importantes con tema transferencia de jugadores, con campeonatos que van a iniciar y, por supuesto, sus mensajes, que tenemos unos cuantos que estaremos leyendo. La cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También la gente que se comunica a través de Instagram, en PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin dudas, la octava fecha del torneo mexicano de la Liga MX del Guardianes 2020 dejó muchísimas conclusiones. ¿Alguna sorpresa? ¿Algún resultado de esos que marcan? Por ejemplo, lo que fue la victoria de Chivas 3-1 ante Tigres. Triunfazo del equipo de Vucetich. Porque estos son los resultados donde termina marcando un camino esos resultados bisagra. Porque ganarle a Tigres de visitante y de la manera que le ganó por 3-1, reconforta, levanta el espíritu, deja el conjunto motivado, y empieza a entender el futbolista que la idea de su técnico, de Vucetich, empieza a ser clara, que el técnico empieza a dar respuestas a su funcionamiento. Y es que hay que darle el crédito a Vucetich por esta victoria, porque Tigres fue un conjunto que, si bien tuvo opciones para empatarlo, le quitó la pelota durante gran parte del partido. Y con el 2-1, cuando Tigres insinuó y tuvo alguna situación, alguna aproximación de Gignac, hay que decirlo, el único futbolista que marca goles en este conjunto de Tigres. Pues Tigres lleva 11 goles en el campeonato y de los 11, 8 de Gignac, 3 del resto. Si no marca Gignac, el resto no marca. Pero más allá, digo, de alguna situación que tuvo Tigres para empatarlo, el balance de Chivas es muy bueno. Vucetich es un técnico que analiza los rivales, juega muchas veces sabiendo dónde le puede hacer daño al rival y también le da un estilo de juego a su equipo, donde los para bien defensivamente. Fíjense que la idea de Tigres es la misma. Un equipo que tiene la posesión, que tiene la pelota, que intenta desde el vamos imponer condiciones, con Carioca manejando el esférico, con Pizarro manejando la pelota, y así es donde de ahí genera fútbol para que por fuera o Guinea por dentro terminen culminando. Pero siempre sale con la pelota limpia, juega mucho en corto. Y Vucetich lo sabía, Chivas lo sabía. A minuto 17 le mete una pelota a Beltrán. Beltrán está prácticamente en la puerta de su propia área. Le mete un zurdazo largo a Antuna. Antuna corre por izquierda, rápido mete el centro y el cabezazo de Macías se va desviado. Ya era una insinuación de lo que estaba buscando Chivas. Chivas se iba a cuidar con mucha gente, pero cuando apenas recibía la pelota iba a correr Antuna o Brizuela, el propio Macías, y con la pelota larga iba a intentar hacer daño. Y a los 3 minutos de esa jugada, Mier mete un pelotazo largo, un pase muy largo, y Antuna termina definiendo. Un pase fenomenal hacia Antuna y Antuna marca el 1-0. O sea, pasaron 3 minutos de esa jugada previa, que fue un llamado de atención. El fútbol muchas veces manda mensajes, le avisa, hay que leer el partido. Y Tigres no lo leyó bien. Chivas le iba a jugar eso y le juega eso. Recibía en su campo, esperaba con mucha gente en su campo, pero apenas recibía la pelota, apenas recuperaba la pelota a Chivas, Antuna iba a correr, Brizuela iba a correr, Macías iba a correr, y son futbolistas rápidos, Angulo, y por ahí hizo daño. Fíjense que en el tercer gol, una mala salida, pésima salida de Miguel Ortega, también es una pelota larga para la corrida de Angulo que define muy bien. Así le jugó Chivas. Ese es el sello del técnico que dice, no le vamos a quitar la posesión. Vamos a hacer transiciones largas, vamos a hacer pases directos, vamos a dejar que Tigre salga, que salga de su cueva, que salga de su espacio, que salga de su territorio, y le terminó haciendo daño. Es un gran triunfo para el conjunto del rebaño sagrado. Es cierto que jugó parte del partido Tigres con un hombre menos, cuando expulsan a Carioca, pero después expulsan a Ponce y se igualan las cosas, quedan 10 contra 10. Muy rigorista Guerrero, el árbitro, en ambas decisiones. La de Carioca se entiende más porque inventa una falta en el área. Y el invento de falta es para amarilla. Aunque no siempre se sanciona un futbolista con amarilla. Hay una jugada donde Macías cae en el área y no termina siendo amonestado. Entonces cuando queremos amonestamos cuando un futbolista cae en el área. Me puedo caer en el área porque me cometen una infracción. Me puedo caer en el área porque estoy inventando un penal, o me puedo caer en el área porque perdí la estabilidad, porque me tocaron y pisé mal. O sea, hay diferentes circunstancias. Entonces el árbitro tiene que decir, perfecto, en esta amonesto o en esta no amonesto. Bueno, se queda con 10 Tigres. Puede montar en discusión si estaba o no estaba bien amonestado. No lo hubiese amonestado. Mucho menos cuando estamos en 23 minutos, con lo importante que termina siendo para cualquier equipo jugar con 10 hombres. Y al punto que el árbitro se da cuenta y después termina también de manera injusta expulsando a Ponce. Porque que Ponce comete una falta, no se lo discuto. Ponce comete una falta, pero no falta para tarjeta amarilla, que derivaba en una segunda amarilla y consecuencia una roja. Chivas ganó muy bien, triunfo que reconforta, triunfo que posiciona al equipo en una mejor ubicación en la tabla, y por supuesto para futuro, para esta segunda parte del campeonato es clave estos triunfos. Fundamental estas victorias. Cuando el equipo de enfrente tiene obligaciones y propone como lo hizo Tigres, Chivas se sintió más cómodo. Habrá que ver cuando Chivas sale a buscar los partidos, como por ejemplo el martes cuando jugué contra Querétaro en condición de local. Tigres está muy por debajo de lo que se esperaba. Tiene 10 puntos, 11º, clasifican 12. Hoy está en zona de repechaje. Igualmente Tigres va a ser protagonista, no tengo ninguna duda. En muchos partidos mereció mayor cantidad de puntos que no obtuvo. Se fueron muchos encuentros sobre la hora. Ganó León y es el líder del campeonato. Y quiero destacar al equipo de Vucetich, al equipo de Nacho Ambriz, porque León es constante protagonista en todos los torneos y se las ingenia para estar siempre arriba. Nacho Ambriz es un técnico que tiene una filosofía ofensiva, el equipo juega muy bien al fútbol, es un equipo de mucha propuesta, le gusta llegar con mucha gente, recupera muy rápido la pelota, tiene el factor sorpresa de la llegada de gente de atrás, que llega y sorprende como lo hace comúnmente Fernando Navarro. Bueno, con 2 penales terminó ganando el partido. Un plantel que no es espectacular, pero bueno, la llegada de Gigliotti como centro delantero, alguna llegada y después una base de futbolistas que ya venían desde hace unos cuantos años en este equipo de León. Y le gana bien a Necaxa por 2-0. Pero quiero destacar más que el triunfo de León. León es el líder del campeonato. Uno habla de Cruz Azul, habla de América, habla de diferentes equipos, Pumas, pero el líder es León. Y vamos a recordar que en las 10 fechas del torneo que no concluyó, cuando comenzaba este 2020, el líder terminó siendo Cruz Azul. Pero ¿quién terminaba detrás de Cruz Azul? León. Lo cual León tiene un puntaje muy similar al de Cruz Azul en el campeonato. O sea, uno de los mejores equipos también este año 2020. No ha podido Nacho Ambriz lograr el campeonato. No ha podido en la liguilla consolidar lo que hace en la etapa regular. Pero hay que destacar, Nacho Ambriz es uno de los mejores técnicos mexicanos. Tuvo oportunidades en América, no la desaprovechó. Podría haber dejado mejor imagen, sí, podría haber dejado mejor imagen. Mejoró con el correr del tiempo. Pero León, hoy hay que destacar lo hecho por Nacho Ambriz. año tras año siempre está arriba. Y critico a la directiva de Necaxa en haber despedido a Alfonso Sosa. Sosa se va del equipo con 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Yo un poco pregunto, ¿qué pretendía la gente de Necaxa cuando al plantel los desmantela constantemente? Cuando al plantel llegan jugadores, no sé, llegó Lucas Pacerini, por ejemplo, para este campeonato, pero se le fue Quiroga, que era el gran goleador. Cuando el torneo pasado se desprendió de Calderón, de Alexis Peña, de Angulo. O sea, se van los jugadores, se desarma un equipo, se desarma un proyecto, no hay continuidad en un plantel competitivo, y los técnicos tienen que hacer malabares. Los técnicos se las tienen que ingeniar con lo que hay, con lo que llega. El que llega tiene que siempre adaptarse a un plantel nuevo, muchas veces a un campeonato nuevo, a compañeros nuevos. O sea, lleva un tiempo. Es verdad que Necaxa no tenía un campeonato espectacular, pero tampoco ha sido un desastre. No ha sido un desastre. Cuando la mitad de los partidos no los perdió. De los 8, empató 2, decíamos, y ganó 2. Es verdad que perdió la otra mitad. Pero saquemos conclusiones que Necaxa no es protagonista ni tiene plantel para pensar que puede estar arriba. Bueno, llega José Guadalupe Cruz, que depende con qué ánimo está. Es un técnico que ha levantado a muertos, ha ganado un título con Atlante, pero también ha tenido campeonatos muy malos. Muy malos. Vamos a ver qué muestra. No me disgusta la idea de José Guadalupe Cruz. Habrá que ver si se logró actualizar en algunos aspectos. Y bueno, vamos a ver si este Necaxa levanta. Tiene plantel para estar donde está. De repente sí, luchar por el 12º, 11º lugar e intentar meterse en la liguilla. Pero bueno, notable lo de León y este primer lugar en el campeonato. Querétaro le ganó a Toluca 4-1. Y acá quiero destacar algo. Cuando Toluca consiguió 3 triunfos consecutivos, decíamos, no nos gusta Toluca, no está jugando bien. Estaba defendiendo con mucha gente, defendiendo bien. Recuerda aquella victoria que nos tocó transmitir de Toluca ante Chivas, junto con Jorge Ramos en la pantalla de ESPN Deportes. Bueno, Toluca se comió 4 con Querétaro y 4 con Puebla. Perdió 2 partidos consecutivos, 4-1, 4-1. Que un equipo del Chepo le metan 8 goles en 2 partidos. 8 goles en 2 partidos. Es alarmante. Toluca no sabe defender cuando tiene que ir a buscar los partidos. Toluca sabe defender cuando el rival lo va a buscar. Cuando ellos no tienen obligación, sabe. Se cuida atrás, pone mucha gente y aprovecha alguna pelota parada, algún espacio que deja al rival. Cuando tiene que ir a buscar los encuentros, realmente no ha sabido jugarlos. Por eso, 2 derrotas con 8 goles en contra. Así como subió en la tabla, bajó el equipo choricero. Nos tocó transmitir con Jorge Ramos la victoria de Pumas 4-1 ante Puebla. Bien por el equipo de Andrés Lillini, ¿eh? La verdad que va mejorando. Hubo partidos donde sumó puntos, por ejemplo, contra Mazatlán sin jugar bien. Pero contra Puebla jugó un buen partido. Lo empieza perdiendo, pero demuestra Pumas tener hoy un plantel interesante donde hay algunos jóvenes, como por ejemplo el caso de Rivas, que jugó sobre el costado derecho. Luego lo cambia porque estaba atacando mucho por ahí el conjunto de Puebla. Entra Alan Mozo, que tiene más experiencia, y eran unos jugadores sancionados. Pero Jesús Rivas tiene 17 años y anduvo bien. Fíjense que un partido donde en el banco de suplentes estaba Bigón, por diferentes razones, Waller, que fue uno de los jugadores nuevos que llegó, Facundo Waller, el uruguayo, estaba en el banco Iniestra, que no jugó, Quintana, Mozo. ¿A qué voy? Que empieza a encontrar Lillini opciones en un plantel que es corto, pues no tiene un gran plantel muy numeroso, Pumas. Sin embargo, empieza a encontrar respuestas dentro de este banco de suplentes. Con algunos jóvenes, como no sé, el caso, por ejemplo, de Mendoza, Brian Mendoza, que tiene 22 años, que hizo un golazo en la fecha anterior contra Tijuana. Y otros jugadores que por diferentes razones, que fueron contagiados por el COVID-19, porque fueron sancionados, como el caso de Mozo, bueno, por diferentes razones o por lesiones, no han jugado los últimos partidos. Pero jugadores que están para ser titulares, porque Iniestra está para ser titular o el propio Bigón está para ser titular. Pero Lira se ha consolidado en el medio. Mayorga, muy bien, muy bueno su trabajo como lateral por izquierda, con salida, con llegada. Notable lo de Fabio Álvarez, el volante argentino que puede jugar como volante central, segundo volante central como conductor, o jugar como un extremo sobre la banda. Y tiene 2 grandes delanteros, 2 hombres de área, Dineno y Carlos González. Simple, 4-4-2, orden defensivo, dos volantes de contención, uno con más marca, otro con más despliegue, como el caso de Álvarez, y dos delanteros, peligrosísimo el paraguayo como el argentino, que ganan arriba y ganan abajo. Así Pumas está haciendo un muy buen campeonato. Así Pumas se la está ingeniando porque es el único invicto del torneo y está a un punto de León, segundo en el torneo. Es verdad que ha tenido partidos accesibles si analizamos los rivales. Pero bueno, así se van formando los equipos, así se van armando los equipos. Y Pumas va por el camino correcto. Como dijo su técnico, ojo, Pumas no está para ser campeón. Pero de repente puede conseguir. Porque el torneo a veces va abriendo un campeonato en la liguilla, en un muy buen partido, y en la instancia decisiva cuando vengan los encuentros de liguilla. Pero lo importante es llegar a la liguilla. Y en lo posible, si puede, entre los cuatro primeros lugares. Hasta ahora está cumpliendo. Partió la Máquina Cementera ante el Atlas por 1-0. Resultado sorprendente. Primero decirlo, Diego Coca le empieza a cambiar la cara a este equipo del Atlas. Lo que es un mal crédito para el Rafa Puente del Río, que no ha podido con el Atlas ni pudo con Querétaro en el torneo que dirigió. Pero siempre es reemplazado por un técnico, como le pasó con Vucetich cuando asumió Querétaro, o ahora el propio Diego Coca en Atlas, que levanta el equipo, que mejora el equipo. Entonces, como que Rafa Puente tendrá que empezar a replantearse algunos aspectos de su funcionamiento, de su idea de juego, de cómo está trabajando. Porque al poco tiempo que él se va, viene un técnico y mejora al equipo que él venía dirigiendo y que en la mayoría suma derrotas, derrotas y derrotas. Lo de Diego Coca, sin ser espectacular, le trabó el partido, le complicó el partido a Cruz Azul, aprovecha el penal sobre el final y se lleva una victoria importantísima porque la Máquina venía jugando muy bien y no jugó un partido pésimo. Le faltó más claridad, le faltó en algunas jugadas definición, pero se lo enredó bien el equipo de Diego Coca. Y es un poco lo que a veces decimos del fútbol. Si yo tengo menos herramientas que el rival, tengo menos talento individual que el rival, no voy a intentar jugar como el Barcelona de Guardiola o intentar jugar un fútbol espectacular. No, me pongo a jugar al fútbol que me pueden dar mis jugadores. Y si tengo que ensuciar la cancha, la ensucio. Si tengo que complicar, complico. Si tengo que trabar, trabo. Pero voy a intentar que el rival no me haga daño, controlarlo al rival. Y cuando puedo, sí, voy a intentar lastimarlo. Así jugó el equipo de Diego Coca y así Atlas sumó una victoria muy importante. Le da mucho aire en el campeonato. Porque Atlas, por más que está fuera de liguilla, estaba último en el torneo junto con Mazatlán. Y esta victoria, por lo menos, y ganarla nada más ni nada menos que a Cruz Azul, deja un aire de optimismo pensando en lo que va a ser la recta final del torneo, o la segunda parte del torneo, porque ya estamos llegando a la mitad del mismo. Un torneo donde hay equipos que mejoran, equipos que empeoran, equipos que son regulares, hay de todo un poco, pero igualmente hay una inclinación para un León, para un Cruz Azul, para un América, que sean seguramente grandes protagonistas. Pumas, que intenta sumarse, y luego habrá que ver qué pasa con el resto. Monterrey, que no termina de dar el paso. Pachuca, que ahí está, metido entre los mejores, sin ser espectacular. Pero ojo que tiene un muy buen técnico. Tigres, que se ha caído en resultados, pero que va a ser protagonista. Y bueno, un torneo interesante. Habrá que ver qué pasa, porque hay un aspecto muy importante para tomar en cuenta, el aspecto físico. Hay jornada entre semana, el fin de semana hay otra, y bueno, son fechas donde cada punto es fundamental y clave. Y algunos, en el aspecto físico, están dando ventajas. Por algunos positivos en el COVID-19 y por el normal desgaste que genera un torneo como este Guardianes 2020. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y finalmente, Lionel Messi regresó al Barcelona. Messi fue el primero casualmente de llegar este lunes a Ciudad Deportiva, ya a trabajar a las órdenes de Ronald Koeman en lo que va a ser su primer día de entrenamiento con el técnico holandés después de toda esta larga historia con su salida, que me voy, que no me voy, que puedo, que no puedo, el fax, el burofax, y bueno, la historia conocida que tantas veces hemos hablado y analizado aquí. Quiero, antes de ver un poquito, analizar un poco el futuro, lo que va a ser este Barcelona con Messi, leer algo que me escribe Javier Barrera, que Javier siempre escribe, es un muy respetado oyente del podcast de Es Así Punto. Comúnmente Javier nunca está conforme con mis comentarios. Siempre hay críticas hacia mis comentarios. Por algo será. De repente no le caigo muy bien, Javier, pero independientemente de eso, siempre siento que en sus mensajes hay algo que le molesta. Ahora me dice, ¿por qué no le da un poco de crédito a Messi? Usted dice que por la goleada del Bayern decidió irse. Y él dice que eso no fue el motivo y que no desea pelear judicialmente con el Barcelona. Messi cobrará lo contratado y podrá irse gratis el año próximo. Perfecto. Primero que nunca dije que fue el único motivo la goleada frente al Bayern. La goleada frente al Bayern fue la gota que derramó el vaso. Se le sumó, porque lo mencioné, lo que hicieron con Luis Suárez, con su amigo Luis Suárez, y la manera que lo sacaron. Messi no estaba contento en el Barcelona. Veía que el proyecto no iba a ningún lado. O sea, ya había un desgaste. Había un desgaste. Pero si Barcelona hubiese ganado Champions, ¿Messi se quedaba o se iba? O pretendía irse porque al fin y al cabo no se fue. Y se quedaba. No iba a estar diciendo me voy de este equipo si hubiese ganado Champions. Pero no ganó. Entonces ahí hablamos lo importante que marcó ese partido de Champions contra el Bayern Múnich. Y la manera que termina perdiendo. Él lo habló, dijo que lo mencionó con su familia, con su esposa, con sus hijos, que lloraron, bla. Pero es una cuestión que él mismo lo dijo, lo decidí. O sea, lo hablé en los últimos días, las últimas semanas. Si estaba todo tan cocinado, ¿por qué el padre viajó de urgencia una semana después que manda el burofax? ¿Por qué no estaba todo programado desde antes si estaba antes el padre, que al fin y al cabo es el que lo representa? Porque ahí nos muestra los hechos, que se hizo todo esto con cierta rapidez y con cierta calentura del momento y con cierta manera impulsiva. Los hechos hablan de eso. Si yo quiero salir del Barcelona, viene mi padre, me reúno con los abogados, vemos la manera, pero no, manda el burofax un día para el otro, con el padre estando en la Argentina y después viajando de urgencia para reunirse con Bartomeu. Ahí habla las claras que hubo ciertos manejos que fueron los incorrectos y cierta manera impulsiva de llevar a cabo todo esto. Entonces, no es que es un invento. Yo valoro de Messi lo siguiente, porque veo cosas muy positivas. Y me encantó de Messi que cuando habló, lo mató a Bartomeu. Me hubiese molestado muchísimo que Messi hubiese salido a decir, sabe, no, decidí quedarme porque el proyecto me pareció que era serio y porque Koeman me convenció o porque Bartomeu mostró que me prometió que vamos a reforzar el equipo y porque mi relación con Bartomeu es muy buena, son inventos de la prensa. Ahí me hubiese molestado. Que Messi hubiese querido borrar la realidad. Y Messi fue con la verdad. Bartomeu había tenido una pésima presidencia, se equivocó mucho, hubo malas decisiones. Y ahí se fue desgastando. Uno se va cansando. Y llega momentos que son claves en la vida para tomar decisiones. Uno comienza a pensar, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo. Y lo pensó durante un año que él dijo, fue difícil el año. Pero cuando llegó el momento del 8-2, yo acá me voy. Ya no nos alcanza ni para ganar Champions y encima pasamos vergüenza en Champions. Por eso hice referencia a eso y no tengo dudas que fue de esa manera. Ahora, Messi, por supuesto que más allá de que transmitió cierta honestidad cuando declaró, dice, no fue el 8-2 porque no podía él decir me voy por un partido, me voy por una goleada, me voy por unos malos 90 minutos. Pero sí fue la gota que derramó el vaso, un vaso que ya estaba lleno. Messi, Koeman. Koeman ahora tendrá que no convencer a Messi que Messi haga, que se motive, que tenga un buen campeonato. Messi se va a motivar por sí solo, porque quiere ganar, porque quiere que Barcelona sea líder, porque va a querer ganarle este mano a mano al Real Madrid, porque es una disputa Real Madrid-Barcelona y habrá que ver qué aporta el Atlético Madrid. O sea, Messi de por sí va a estar motivado en el campeonato, no tengo ninguna duda. Porque cuando vea que en la tabla de goleadores primero está Benzema, él va a querer superarlo. O si ve que en la tabla de posiciones primero está el Real Madrid, él va a querer alcanzarlo y ganarle al rival de turno para sumar y esperar que Barcelona alcance o supere un Real Madrid. Eso es ser competitivo. Y Messi es competitivo y quiere ganar. No es conformista, no es que le da lo mismo ganar o perder. Entonces, por más que se lo ha tildado de pecho frío, que pecho frío es el que no le importa. Messi sí le importa perder. Y no quiere perder a nada. Ahora, si en el transcurrir del semestre, no digo del año, del primer semestre, Barcelona comienza a mostrar sensaciones de debilidad. ¿Y a qué me refiero? Que no entiende la idea de Koeman, que el plantel no tiene categoría para enfrentar los duros rivales que puede llegar a tener en esos primeros seis meses, o derrota frente a un Real Madrid que se lo vea más sólido y que empiece Real Madrid a sumar de a tres, y el Barcelona que suma uno, que suma tres, que pierde. O sea, si en los primeros seis meses este Barcelona empieza a transmitir que la cosa no está bien, que no hay una idea de juego, que no hay un plantel competitivo, ahí Messi se va a bajonear. Messi se va a venir abajo. Y Messi va a decir, y al final me tengo que bancar acá seis meses más, y en enero ya está arreglando con otro equipo. Entonces va a depender el funcionamiento del equipo, la idea del técnico, para sacar conclusiones. Si Messi va para arriba o si va para abajo. Ya no llega con 10 puntos o con energía 10. Llega con energía 7. Intentando mejorar a 8 y si lo puede a 9. Si el camino lo va llevando por ahí. Si los resultados lo van llevando por ese transitar positivo. Pero si la cosa es complicada, si van a jugar contra Valencia el Mestalla y pierden. O después empatan como local contra el Osasuna. O pierden contra un Real Madrid. Ahí Messi va a decir, seguimos en la misma, no vamos a ningún lado. Y esa energía 7 pasa a ser energía 5, energía 4. Los primeros 6 meses son meses donde no hay tanta competencia complicada, porque la Champions no tiene rivales de categoría, exceptuando un cabeza de serie, Barcelona no va a ser cabeza de serie, y exceptuando lo que va a ser el partido contra el Real Madrid. Y después, bueno, por supuesto, algún enfrentamiento contra un Valencia, contra un Sevilla, contra un Atlético Madrid, donde quizás pueda perder puntos el Barcelona. Pero ganar dos partidos seguidos a dos equipos del montón, no hay que ganarle a los mejores. Se le gana al Getafe, se le gana al Villarreal, si tiene 6 puntos. El Real Madrid empata uno y gana el otro y queda con 4. Ya Barcelona es líder y ya mira al Real Madrid de arriba. Y eso mismo motiva, aunque haya dos fechas de un campeonato de 38. Entonces depende mucho ese transitar de Barcelona los primeros meses para ver qué Messi vamos a ver. Si va por el camino positivo, se va a mejorar en lo futbolístico. Si no, va a ser todo lo contrario. Y es fundamental, no que Koeman hable con Messi, que lo convenza. No, no. Es fundamental que Koeman le dé identidad de juego a Barcelona. Que sepa qué juega. Que el equipo encuentre respuestas. Y cuando el futbolista no encuentra respuestas en el campo de juego, el técnico se las da en el vestuario. Se las da en el entretiempo. Modifica un partido con un cambio. Eso es lo que pretende Messi y cualquier futbolista en el planeta. Que el técnico le dé esa respuesta que el futbolista no encuentra en lo individual. Cosa que no pasó con Valverde en el partido contra Roma. Cosa que no pasó con Valverde en aquel partido contra Liverpool. O que no pasó con Quique Setién en los partidos importantes. Esas respuestas es lo que pretende Messi. Cuando él no puede, que haya otros. Y el técnico es fundamental en encontrar dichas respuestas. Vamos a ver qué camino transitan, porque está tan cerca del triunfo como del fracaso, tan cerca de lograr la gloria como del precipicio, pero ya no comienza con esa ganancia que tiene cada año, cada comienzo de temporada Lionel Messi. Está a la expectativa, está observando, está serio, como hoy entró, se reflejaba en su rostro, a este primer entrenamiento de la temporada. Con esa seriedad comienza el partido. El día a día irá indicando qué camino toma el argentino Messi. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Llamó mucho la atención que la FIFA difundió hace un par de días atrás el calendario oficial de las eliminatorias a Qatar 2022 para Conmebol. Y habla que en octubre comienzan las eliminatorias. De aquí a un mes den inicio a las eliminatorias. No hay todavía convocatoria de jugadores, no hay todavía entrenamientos de técnico con jugadores, que es algo lógico, que está muy complicada la posibilidad de poder entrenar en diferentes lugares del mundo. Están distribuidos los jugadores de las 10 selecciones de Sudamérica. Pero llama realmente la atención todo esto, que publique una fecha de eliminatoria cuando estamos a un mes y sabemos que las situaciones no son las mejores, ni están dadas las condiciones para disputar la eliminatoria. Conmebol intenta apretar y apurar todo esto para que Conmebol, bien digo, inicie las eliminatorias, pero está apurando la Copa Libertadores. Hay que ver qué pasa con la propia Libertadores y si termina jugando como se espera, cuando la situación está difícil en muchos lugares, cuando hay lugares donde no ha regresado el torneo local, en algunos países de Sudamérica sí, en otros no. Pero bueno, querían poner a Libertadores como sea y Conmebol, por la cuestión de dinero y porque se le está yendo el año, ya estamos en septiembre, entonces sí o sí juguemos la Copa Libertadores. Hasta ahí, bueno, uno no está de acuerdo, no es el momento correcto, pero entiende que es un torneo de Sudamérica, donde los equipos van a tener que viajar por Sudamérica, pero no viajar de Europa a Sudamérica. Y digo esto porque cuando ya incluimos una eliminatoria, tendrán que viajar los jugadores de Europa a Sudamérica, de España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, a Sudamérica, cantidad de jugadores. Están los protocolos, las condiciones, los aeropuertos, no está todo armado ni preparado, hay aeropuertos todavía cerrados, hay muy pocos vuelos humanitarios en muchos casos. Entonces, estamos ante una situación donde nos genera muchas dudas este comienzo de eliminatorias. Que sin duda, si comienza la eliminatoria, sacarán ventaja los que han trabajado ya con una base y tiene un equipo armado de torneos anteriores. Imagínense Gustavo Alfaro en Ecuador. Su primer partido va a ser contra Argentina de visitante. Así debutará. ¿Qué podrá tener? 4 entrenamientos, 5 entrenamientos. Lionel Scaloni por lo menos trabajó en una Copa América, tuvo partidos amistosos, ya hace un tiempo que viene trabajando. Hay diferencias entre unos y otros, que aquí tiene mucho que ver, por supuesto, las federaciones. Aunque algunos ya vienen trabajando desde hace un tiempo, hace como un año, que no juegan un partido. O vamos camino a cumplir un año sin jugar un solo partido. Por el otro lado, vemos que CONCACAF aplaza octubre, noviembre lo va a aplazar en los próximos días, porque no están dadas las condiciones, y habla Víctor Montagliani de jugar en marzo. Que está bien, es un buen tiempo para de aquí a marzo pensar que de repente salimos de esta pandemia, mejora la situación, se abren los aeropuertos o nos vamos acomodando a esta nueva realidad del mundo y ya se pueda jugar una eliminatoria de manera normal, en traslados, en viajes, en aeropuertos, en hoteles y todo lo que genera. Entonces se patearía la pelota hacia marzo. Lo acá no tengo ninguna duda que lo que ya tendría que hacer Conmebol, lo que ya tendría que hacer CONCACAF, sentarse y decir, vamos a cambiar la disputa del torneo. Vamos a cambiar la forma de disputa del campeonato. Porque ya con las fechas están justas. No sobra nada. No sobra nada. Conmebol podrá jugar si empieza en octubre. Un torneo larguísimo. ¿Qué pasa si después hay rebrotes de pandemia, de COVID-19, la pandemia se extiende, y nos quedamos cortos de una eliminatoria que de repente comienza y después no puede concluir? Entonces hay que buscar torneos más simples, más cortos, donde cuando se pueda jugar, bueno, se juegue y se despache algunas selecciones, se empiece a cortar la forma de disputa del torneo, cosa que de última habrá que jugar 4, 5, 6 partidos en alguna fecha FIFA extendida y ahí termina el torneo. Pero hablamos de un campeonato de 18 fechas, 18 fechas lo que quiere hacer Conmebol. Y CONCACAF está en un sistema muy similar, por haber extendido la cantidad de equipos de 6 a 8, y en vez de jugar un hexagonal, ampliar a un octogonal, lo que son 14 fechas, 14 partidos que hay que jugar. Y si nos viene el 2022, nos vamos acercando al 2022, y hay que jugar 14 partidos, cuando un hexagonal tenía 6, tenía 10 partidos. O sea que ampliamos a 4 partidos más. ¿Por qué esos 8 no dividirlos en 2 grupos de 4 y 4? ¿Por qué no dividir los 10 de Conmebol en 2 grupos de 5 y 5? Pero hay que hacerlo ahora. Ya hay que hacerlo. No se puede estar esperando más tiempo. Lamentablemente, se piensa poco. Se piensa a corto plazo. Si piensa, ¿qué hago mañana? Después imagínense los técnicos si se juega la eliminatoria con Conmebol, corriendo a armar plantillas, a armar convocatorias, a pedir permiso a los clubes europeos para que sean los jugadores. Porque sin duda no se puede jugar una eliminatoria con jugadores locales. No se puede dar esa ventaja, menos Sudamérica, que tiene tantos futbolistas en el extranjero. Estamos ante una dificilísima y complicada situación. Y enfrente está Europa, que le ha sacado gran diferencia a América en lo futbolístico en Copas del Mundo, lo vemos en los últimos resultados, y encima están jugando la Liga de Naciones. Están jugando cada fecha FIFA, la aprovechan como jugó España, Alemania, Italia y tantas selecciones. Europa juega, arma sus selecciones, tiene el rodaje, tiene competencias, y Sudamérica no está en condiciones de poder jugar. CONCACAF no está en condiciones de poder jugar. México se inventó un amistoso contra Costa Rica para hacer algo, para que justifiquen los millones de dólares que gana Tata Martino, por lo menos un partido en el año, para que haga alguna cosa, para que pueda refrescar y él a su vez decir, bueno, hace un año que no dirijo un partido, por lo menos dirigí uno en el año 2020. Si no, me van a venir con recortes y me van a querer sacar el sueldo. Que es verdad, no es culpa de Tata Martino. Pero alguno se va a quejar y va a decir, tanta plata estamos gastando para no hacer absolutamente nada, para estar cruzado de brazos. Es una situación incómoda para todos. Lo cierto es que hasta uno pone en duda que el Mundial se juegue en el 2022 con todas estas situaciones. No sería de extrañar que se corra el 2023 para ganar un año de preparación y de eliminatoria. No sería de extrañar, no sería descabellado. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y no hay soluciones. Nada cambia. Y los dirigentes piensan poco, resuelven poco y solo piensan en el dinero. Porque da la sensación que la salud, que el desgaste del futbolista les importa muy poco. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Algunos mensajes importantes que la gente nos manda con temas interesantes en la cuenta de Twitter y en la cuenta de Instagram Pereira y ESPN. Esta gente escribió a través de Instagram. José Iván Ochoa dice, profe, tengo una pregunta que quiero que me responda como hincha. ¿Usted prefiere que a River lo eliminen en octavos en la Libertadores o que pase a cuartos y le metan 8 goles y lo eliminen? Lo escucho en Es Así y punto. Saludos. Gracias, José Iván. Yo prefiero, en este caso, si sé que voy a perder por 8 goles en los cuartos, que ya eliminado en los octavos de final. Prefiero perder en los octavos, que al fin y al cabo voy a perder igual en los cuartos, pero no pasar la vergüenza de recibir 8 goles, sin lugar a dudas. Leonardo Refugio. Ojalá pueda hablar de Pumas, que sigue invicto en ese así punto. Saludos desde Los Ángeles. Gracias, Leonardo. Bueno, hoy hablé casualmente de Pumas, lo habrá escuchado hace un ratito. Anda bien el equipo de Lilini, no lo veo como candidato al título, pero sí lo veo para que termine por lo menos entre los 8 mejores, con una gran posibilidad que termine entre los 4 mejores. Y decíamos, empieza a encontrar un Lilini que apostó a algunos jóvenes, a un plantel que no se reforzó demasiado, respuestas en un banco de suplentes, con un plantel competitivo, con un planteamiento simple pero muy efectivo, con dos muy buenos delanteros como Carlos González y Dineno. Y decíamos, Siniestra no jugó, Bigón no jugó, Mozo jugó el segundo tiempo, el equipo le metió 4 a Puebla, por más que estaba Puebla enfrente, y viene de meterle 3 a Tijuana. O sea, anda bien. En el transcurrir del campeonato tuvo partidos donde sumó y no jugó tan bien, como aquel partido contra Juárez, que con 9 hombres no le pudo ganar a Juárez, o aquel partido contra Mazatlán, que jugó mal y terminó 0-0. Pero hay un balance muy positivo cuando vemos que esos partidos fueron consolidando la idea. Lilini llegó 3 días antes de comenzar un campeonato. Hay algo para mencionar. Hoy tiene en Talavera la seguridad que tiene que tener cualquier equipo en la portería. Porque Talavera tenía un campeonato estupendo. Y contra Puebla tuvo 2 o 3 atajadas que eran goles. De esas que tiene que aparecer el arquero. Siempre digo, un arquero tiene que sacar por lo menos esas atajadas, 1 o 2 por partido que valen goles. Una atajada que vale un gol. De esas que tiene más opciones el delantero que el portero y termina el portero ganando. Bueno, mérito para él, gracias al portero no hubo gol. Y goles que cambian un partido. Por el momento el encuentro estaba 1-1 cuando sacó una pelota de gol. Entonces, mucho mérito, por supuesto, a Talavera. Así que bueno, anda bien Pumas. Ojo que en la liguilla es un torneo aparte. Si uno está bien físicamente, si está bien de la cabeza, si sabe manejar estos partidos, si llega a estar en un repechaje donde le puede tocar un rival accesible, terminando 5º y 6º, digo, ¿no? O llegando a 1/4 de final, están entre los 8 mejores, y dependiendo del cruce se meten a semifinales, y de ahí en más, todo es posible. Pero hay que ir por parte. Iván Hallen dice, profe, felicidades por su programa, es así, punto, no me lo pierdo. Hablando de eso, ¿no cree que es mejor apuesta para la Juve ir por Raúl Jiménez y no por Suárez? Le digo, Iván, si tengo que elegir, me voy con Suárez. Destaco lo que hizo Jiménez en el campeonato. Jiménez es un delantero que ha tenido en el Wolverhampton una temporada espectacular. Ahora, yo analizo acá dos aspectos. Hay uno que juega a favor de Jiménez, que es la edad, 29 contra 33. 29 contra 33. Aunque la Juve está buscando el momento, el presente, no futuro. No le importa el futuro a la Juve, le importa el presente. Quiere hoy ganar Champions. Quiere rodear a Cristiano de jugadores comprometidos y competitivos para poder ganar Champions. La Liga Italiana la ha ganado una y otra vez con facilidad el equipo de la Juve. Entonces, hay dos puntos a favor de Suárez. Primero, el económico. Suárez llega gratis. Gratis. Es verdad, hay que pagarle su contrato, ¿no? Le pagará un dinero al Barcelona como una manera de... una compensación, pero es una cifra simbólica. Llega con el pase en su poder. Entonces, contrata a un futbolista que no tiene que ir a pagar 50, 60, 80 millones. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar la Juve por Raúl Jiménez al Wolverhampton? 60 millones, 50 millones, 80 millones de dólares. O sea, el Wolverhampton no quiere venderlo por poca plata, porque está desprendiéndose de un futbolista muy importante, muy importante. Entonces, de ahí está la situación económica. Un equipo modesto de Inglaterra que dice, si me voy a vender al futbolista, quiero plata para comprar otro. Por dos pesos no me desprendo de él. Por eso que hay una situación económica importante. Y después está lo siguiente. Suárez, equipo donde jugó, triunfó. En Liverpool, en Holanda, en Barcelona. O sea, viene de jugar en el Barcelona, viene de ser el 9 de Barcelona contra el 9 del Wolverhampton. Yo no le quito nada a lo que hizo Jiménez. Pero hay diferencias entre un Barcelona y un Wolverhampton. Y en el Barcelona hacía goles. Hizo goles, hizo muchísimos goles. No es que no hacía goles, que era suplente. O sea, tiene todavía cuerda Suárez para seguir en el Barcelona. Entonces, y en el Liverpool se cansó, hace goles y era la figura del Liverpool. Entonces, es un notable futbolista. Jiménez no le fue bien en Atlético Madrid. No le fue tan bien en el Benfica. Ahora sí explotó Jiménez. Pero también explotó por la idea de su técnico. Le ha sabido sacar el jugo. Tiene en Traoré un delantero que lo conoce muy bien, que es rápido, que encara bien, que juega por derecha, juega por izquierda, que mete centros formidables. Entonces, hay una dupla que se conoce muy bien. No es garantía que Jiménez le vaya tan bien en otro equipo, con otros compañeros. Por eso, no es mala la decisión de la Juve de ir por Suárez por encima del propio Raúl Jiménez. Que le digo algo lo de Raúl Jiménez. Mi sensación, más allá de que tuvo un campeonato formidable, y que pueda aparecer cualquier equipo y querer comprarlo, que lo de la Juve lo inflaron, y está su representante inflándolo también, para buscar un dinero que necesita el Wolverhampton. Meterlo en la Juve es hacer ruido, y cuando uno hace ruido con un futbolista, de repente abre los ojos para otro equipo de otra liga, un equipo francés, otro equipo italiano menor, un equipo español, lo que sea. Y eso, en cierta manera, lo que estaba haciendo la gente, y en este caso Jorge Méndez, que es un especialista en el tema, que está ligado al Wolverhampton, con el propio delantero mexicano. Que no dudo que es el 9 de la selección de México. Tiene que demostrarlo en las eliminatorias y en la Copa del Mundo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Es así y punto.